curso al inicio de la formalización del abogado Luis Hermosilla, al director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, el profesor Gonzalo Polanco. Profesor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por poder conversar esta mañana.
Muy buenos días, muy bien, gracias por la invitación.
Sí, muchas gracias a usted, profesor. Le vamos a pedir que esto sea una entrevista, pero que también sea un poquito una clase, si le parece, ¿no? Porque creo que es una buena oportunidad para que podamos colectivamente tener algunos aprendizajes de carácter tributario. ¿Cómo podría definir usted esta arista específica en lo que respecta a lo que se ha conocido públicamente en el llamado caso Hermosilla?
Tenemos que considerar que, de acuerdo a lo que se ha señalado, el señor Hermosilla, Leonardo Villalobos y otras personas involucradas estarían siendo formalizados por tres delitos: el soborno, el lavado de activos y el delito tributario, que entiendo es en el que nos vamos a concentrar. Y el delito tributario consiste básicamente en la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas. Eso es lo que se le está atribuyendo por parte del Ministerio Público al señor Hermosilla con una querella previa del Servicio de Impuesto Interno. ¿Y por qué? Porque el señor Hermosilla habría, y subrayo el condicional porque esto es una etapa muy inicial del proceso, subdeclarado, es decir, no ingresó en su formulario 22 de declaración de impuesto a la renta todos los ingresos, todas las los dineros que él habría recibido como remuneración a su servicio profesional. Y de acuerdo al Servicio de Impuesto Interno habría una diferencia entre los años tributarios 2020-2024 de aproximadamente 1.290 millones de pesos. Uh-huh. Ese es el delito por el cual se le imputa o se le formaliza en el día de hoy.
Sí, profesor, ¿cómo le va? Buenos días. Y efectivamente se estaría hablando de un perjuicio fiscal de aproximadamente 800 millones de pesos si es que finalmente se comprueba esto que va a imputar durante esta jornada la fiscalía. Sin ánimo, obviamente, de hacer un tutorial ni nada por el estilo, ¿no? Pero ¿cuál es el mecanismo por el cual finalmente se puede producir esta defraudación? ¿Qué es lo que se pudo haber hecho para que finalmente esto hubiese quedado oculto respecto de lo que hubiese sido la declaración formal?
Bueno, existen distintos mecanismos, pero en general no son cuestiones tan sofisticadas, sino que se basan fundamentalmente en la no declaración de todos los ingresos que una persona recibe. Entonces, bueno, ¿cómo se hace para que ocultar esa diferencia de dinero que existiría? Bueno, ahí es lo que se ha hablado de recibir dinero en sobres, en efectivo, porque ese dinero en efectivo tiene una difícil trazabilidad. Por el contrario, cuando yo recibo dinero y son depositados en mi cuenta corriente, el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público, si es que están investigando la posible comisión de un delito, pueden solicitar la apertura de las cuentas corrientes y eso va a aparecer reflejada en mi cartola. Entonces, estos mecanismos de pago en efectivo, entrega de dinero en efectivo, que en Chile no está prohibida, entonces hacen que sea más fácil concretar este delito tributario.
Sí. Profesor, uno entiende, esto lo digo por sentido común, no como especialista, que si hay una persona que le entrega privadamente dinero en un sobre a otra, es súper difícil que el sistema lo pueda percibir, ¿no? Eso uno lo entiende por sentido común. Y quizás uno por lo mismo no le pediría al sistema que cada vez que esto ocurre hubiera algún mecanismo de detección. Pero sí llama la atención que en este caso puntual, y según lo que hasta el momento señala la investigación, haya un acúmulo de perjuicio fiscal que supera los 800 millones de pesos. Y Y además se llama la atención que si hoy día tenemos el conocimiento de esta situación es solo por un origen distinto a una investigación tributaria, que es la filtración de unos audios, ¿no? Entonces uno se pregunta, a propósito de que hemos hablado en otras entrevistas, en otros contextos, profesor, de la fiscalización del Estado en general y de los mecanismos de fiscalización de impuestos internos en particular, si no estamos enfrentados a una falencia de carácter institucional que hace mucho más fácil que este tipo de situaciones se puedan no solamente producir, sino acumular en términos de montos a lo que acabo de señalar. ¿Qué reflexión podría hacer al respecto para también ver de qué manera estos que los medios de comunicación llamamos casos, ¿no?, nos puedan hacer señalamientos también de carácter más estructural?
Creo que esto es una muy buena pregunta que nos lleva a una reflexión obviamente ética, pero también desde la mirada de la política pública y del funcionamiento de las instituciones. El Servicio de Impuesto Interno, como todo organismo público, solamente puede hacer aquello que le está expresamente permitido por la ley. Entonces se han ido ampliando las facultades de este órgano fiscalizador, pero muchas veces esta ampliación de facultades va con un cierto rezago, con un retraso respecto de nuevos mecanismos de ocultamiento de estos dineros. Pensemos qué es lo que está sucediendo con toda la economía digital, con todo lo que ocurre a través de Internet. Evidentemente el Código Tributario, que es del año 1974, pero heredero de una vieja norma del año 1960, no fue diseñado pensando en esta nueva economía, y entonces se ha ido remendando, parchando paulatinamente, pero falta una actualización. Y algunos de estos aspectos de actualización sí se pueden encontrar, por ejemplo, en los proyectos de en el proyecto de cumplimiento tributario que ha enviado el gobierno, que no quiere decir necesariamente que sea esta la solución, y yo creo que el proyecto legítimamente puede ser objeto de debate, pero sí hay que acelerar el tranco en la adopción de alguna de estas medidas. Por ejemplo, se ha presentado un proyecto de ley por parte del gobierno que coloca ciertas limitaciones para la compra de bienes en dinero efectivo. ¿Y por qué? Porque por este problema de la trazabilidad. Entonces, existen mecanismos para poder detectar estos dineros en la medida que se pague con tarjeta, y así esa información que uno paga en la tarjeta o los movimientos que hace la cuenta corriente podrían ser informados a la autoridad tributaria. Pero hoy por hoy eso no es totalmente exigible. Entonces, ahí tenemos un problema.
Uh-huh. Profesor, efectivamente cuando se habla de este tipo de temas se recalca mucho en el rol que pueda jugar el Servicio de Impuesto Interno, en este caso el Estado, a través del propio servicio para tratar que este tipo de situaciones ocurra, pero ¿qué responsabilidad le cabe al sistema bancario o al ser entes privados? No se lavan las manos básicamente. ¿Se puede exigir algo al respecto?
Bueno, es que ahí hay un difícil equilibrio entre el deseo legítimo de los titulares de productos bancarios de resguardar su privacidad y, por otro lado, el deseo de evitar la comisión de este tipo de delitos. Y lograr este adecuado equilibrio es bien difícil, ¿eh? Porque el equilibrio mío puede ser muy distinto al que usted considera un adecuado equilibrio. Lo que sí, yo creo que Chile debería mirar ciertos estándares que existen a nivel internacional, y lo cierto es que a nivel internacional, precisamente por la existencia de ilícitos, algunos de ellos muy duros, como muy graves, como el narcotráfico, la trata de blanca, etcétera, ha ido disminuyendo los estándares de resguardo de la privacidad y abriéndose paulatinamente a que los bancos entreguen más información. Pero en estos momentos los bancos entregan aquella información que es requerida por la ley que entregan. Y en consecuencia los bancos van a actuar respetando lo que son las normas legales, y ahí entonces el Parlamento que tiene un gran papel.
Sí, es interesante este debate, y recordar que estamos conversando con el profesor Gonzalo Polanco, porque usted hacía mención a la dimensión ética, ¿no? y se ha planteado también esta dimensión en el debate sobre las políticas públicas. Esto es muy largo, no tenemos el tiempo para extendernos, pero quizás decir muy resumidamente que una arista fundamental es cuál debe ser la relación virtuosa, profesor, entre el Estado y la privacidad de las personas, ¿no? Que es un argumento que se ha esgrimido mucho, especialmente por parte de quienes no están de acuerdo con tener medidas que sean más proactivas en relación al levantamiento del secreto bancario. Y es cierto, a veces en sociedades como estas, y a propósito de las novelas distópicas de décadas atrás, muchas veces se usan los mecanismos del Estado para controlar a las personas, para inmiscuirse en su privacidad. Pero también es cierto que a veces hay cuestiones de bien común donde el Estado podría tener más injerencia, ¿no? Incorporando esta dimensión ética, y aprovechando que como mencionaba Claudia, que como usted contestaba, profesor, de alguna manera debates como el del llamado caso Hermosilla, con el del secreto bancario, establecen algún tipo de diálogo. ¿Qué consideraría usted, ¿no?, que habría que hacer desde el punto de vista institucional para hacernos cargo de este dilema?
Yo creo que las universidades, y hablo en mi calidad de docente, tenemos algo que hacer en cuanto a la educación. En particular, en la facultad se toman este tipo de hechos para hacer una reflexión ética, reflexión con la cual hay que partir siendo muy cuidadoso, ¿eh? Porque para que los auditores entiendan esto, es una etapa muy inicial del proceso. Yo no puedo partir una reflexión ética considerando las personas culpables porque todavía no han sido condenadas.
Nosotros tampoco, entonces, como medio de comunicación, sí, presunción de inocencia, pero...
Exactamente. Claro, sí. Exactamente. Entonces, tenemos que trabajar en cómo tomamos estos casos para hacer una reflexión que parta desde la educación. La empresa privada, yo creo que también tiene un rol para ver cómo pueden ellos apoyar, respetando las normas legales, esta persecución de este tipo de delitos que a la larga enrarecen un clima de negocios y que nos perjudica eso a todos. Y los servicios públicos, obviamente, haciendo bien su labor y llevando adelante una mejor fiscalización. Efectivamente, yo creo que hay un cuestionamiento y que es digno que el Servicio de Impuesto Interno se haga cargo de que a lo que ha sucedido en estos casos que se han dado a conocer de una enorme cantidad de facturas falsas, por ejemplo, estoy hablándome de otros casos, y que se detectaron con bastante rezago, ¿ah?, con bastante retraso. ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Cómo podemos mejorar los procedimientos de fiscalización? Yo creo que es algo que permanentemente se tiene que estar cuestionando esta sociedad chilena.
Estamos conversando con el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, el profesor Gonzalo Polanco, a propósito de lo que será la formalización de Luis Hermosilla y otros imputados e imputadas que van a estar presentes durante esta mañana en esta audiencia, a propósito del caso Audios, o caso Hermosilla también, como se conoce, enfocándonos por supuesto también respecto de lo que es materia de estudio del profesor, que es los delitos tributarios que se van a imputar a estas personas. Volviendo un poco a lo que nos vamos a encontrar durante esta mañana, profesor, y también un poco para recalcar esto que usted mencionaba, ¿no?, de abordar este tema con mesura, con responsabilidad, ¿qué nos podemos encontrar en la audiencia de esta mañana? Porque efectivamente estamos hablando que son delitos o eventuales delitos muy complejos de investigar. Generalmente, previa a las formalizaciones, se toman bastantes meses las fiscalías para poder recabar los antecedentes que permitan realizar una imputación, y en este caso podríamos decir que igual ha sido bastante rápido. El caso estalló en noviembre, estamos en agosto, menos de un año, y ya estaríamos presentes dentro de una formalización. En el terreno de las expectativas, porque sabemos que mediáticamente la gente generalmente espera que, por ejemplo, se determinen prisiones preventivas, etcétera, pero ¿qué tan complejo es investigar este tipo de delitos, sobre todo delitos tributarios, tomando en cuenta todo lo que usted ha señalado respecto de las complejidades de trazar dinero en efectivo, en fin, otros aspectos? ¿Qué tan difícil es llegar a una imputación cuando estamos hablando de esta materia?
Bueno, tiene sus complejidades porque la normativa tributaria en general tiene algunas complejidades. Este mundo tributario no es cercano a todas las personas, ni siquiera muchas veces a los mismos fiscales o jueces. En segundo lugar, yo le diría que la dificultad viene dada por el estándar probatorio que se debe alcanzar para llegar a una condena. Los abogados penalistas hablan de un estándar de más allá de toda duda razonable. Entonces, no basta, como se ha señalado, con el audio. Yo creo que todas las personas que escuchamos el audio nos sorprendió, no nos genera orgullo, ni mucho menos una cosa que uno puede decir, bueno, aquí hay ciertos delitos que se están declarando, pero no basta con el audio como para lograr una condena, sino que hay que reunir otras pruebas. Entonces, como esta es una etapa muy preliminar, lo que se hace es dar a conocer a aquellas personas que están siendo formalizadas cuáles son los delitos por los cuales se les va a investigar. En segundo lugar, se va a dar un plazo de investigación y se van a determinar unas potenciales medidas cautelares. Y dado la existencia de tres delitos posibles, dada la penalidad de estos delitos, dado que en el caso del delito tributario esto sería reiterado porque la conducta se habría dado desde los años 2000, tributarios 2020 al 2024, y considerando, reitero, la penalidad, lo más seguro es que la Fiscalía, el Ministerio Público solicite una medida cautelar más gravosa como la prisión preventiva. Otra cosa es lo que opina el tribunal y si es que la va a otorgar o no. Existen otras medidas cautelares, pero eso es lo que deberíamos esperar en la audiencia hoy día.
Bueno, este es un gran tema, nos da para hablar del asunto más general también, que es más o menos el espíritu en el que se dan las entrevistas que solemos tener aquí en la radio con el profesor Gonzalo Polanco. Así es que, profesor, por eso mismo también y por esto de ahora, muchas gracias y que tenga un buen día.
Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día también.
Ahí está Gonzalo Polanco, del Centro de Estudios Tributarios.